Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal itinerante especializado en el robo de viviendas en todo el territorio nacional. Su base estaba ubicada en Madrid. En total hay 6 detenidos y se han efectuado 5 registros domiciliarios en Burgos, Coslada, San Fernando de Henares y Arganda del Rey. Portavoz del Instituto Armado.
Alquilaban pisos, los cuales utilizaban como centro neurálgico para desplazarse a otras localidades, incluso a otras provincias, y que en esos pisos permanecían escasamente una semana, pues para no ser detectados y detenidos. El centro de operaciones residía aquí en Madrid, concretamente en Arganda del Rey y Coslada, lugar donde se han recuperado numerosos efectos de los sustraídos.
El portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, José Manuel López, se ha referido hoy al asunto que desde ayer protagoniza el diputado regional de esta formación y portavoz en el Senado, Ramón Espinar, quien obtuvo un beneficio de más de 20.000 euros por vender un piso de protección sin haberlo ocupado y a los pocos meses de adquirirlo. Según López, hechos como este perjudican mucho al proyecto de Podemos.
Esto perjudica mucho, sobre todo, al proyecto de Podemos, a todos. O sea, yo creo que nosotros necesitamos unas primarias sin tutela, ni de grupos mediáticos, ni de aparatos del partido, que es la gente la que tiene que decidir, y esto, sobre todo, perjudica al proyecto de Podemos.
Declaraciones de José Manuel López en los pasillos de la Asamblea, donde hoy es día de pleno. Hasta allí nos vamos. Elena Rivas, buenas tardes.
Buenas tardes. Un pleno en el que se está hablando mucho sobre la situación de los menores tutelados por la Comunidad de Madrid. Todos los grupos políticos han preguntado al consejero de Políticas Sociales, Carlos Izquierdo, por este asunto, a partir de que la asociación Raíces denunciará que hay menores magrebíes tutelados por la comunidad que están durmiendo en parques, en la calle o en hostales sin supervisión de adultos. Una denuncia que escuchamos en la voz de la diputada socialista Carla Antonelli y la respuesta del consejero Carlos Izquierdo.
Que lo pinte como lo pinte usted, hay menores tutelados por este gobierno que están mal viviendo en parques o repartidos en hostales sin las condiciones mínimas que se garantizaban en el proyecto original de vida independiente y que ustedes mismos hicieron desaparecer en el año 2010, pero que ahora resucitan con todo tipo de carestías y convertido en un esperpento al que llaman programa de seguimiento externo, que no es otra cosa que darle techo, 11 euros a los menores para comer, donde no tienen ni donde lavar su ropa y además sin abono transporte.
Pues que es falso, jamás han estado fuera del sistema de protección. Yo creo que se desconoce la nueva ley de protección del menor, que es del 2015, es contraria a lo que están diciéndonos los trabajadores y profesionales y las entidades que conocen este tema, y además creo que se olvida lo más importante, que es el interés superior del menor.
Sobre el caso de los jóvenes de origen magrebí que están durmiendo en un parque, el consejero ha apuntado que la mayoría de ellos no son menores y también ha apuntado que es un problema municipal de seguridad y de convivencia que están tratando de resolver con el ayuntamiento.
Gracias, Elena. Nos vamos a la información del tráfico.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula hasta ahora por las principales carreteras de la región? DGT Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos dificultades en el acceso a Madrid por la carretera de Extremadura en la zona de Alcorcón debido a las obras que se realizan en San José Valderas, concretamente en la incorporación de la 5 a la M40. En el resto de vías se circula con normalidad.
¿Y cómo está el centro? Ayuntamiento Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin problemas importantes, eso sí, con mayor actividad en el centro, en el área de Gran Vía, sobre todo en el recorrido de Plaza de España a la Plaza del Callao. Y también un tráfico algo más activo en la zona de José Abascal y la Plaza de Cristo Rey, pero hay que buscar mucho en estos momentos para encontrar ese tráfico más intenso. En general predomina la fluidez, incluida la M30.
En la bolsa hoy una jornada marcada por nueva subasta de deuda. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, algo más de 3.000 millones de euros ha adjudicado el Tesoro en una jornada que también está marcada por la decisión del Tribunal Supremo de Inglaterra de decidir que tiene que ser el Parlamento británico quien debe activar la ejecución del artículo 50 que iniciaría el proceso del Brexit y no el gobierno. Eso está favoreciendo a las bolsas, ya que ven una posibilidad de que esa activación no se lleve a cabo. Recordemos que mientras el gobierno se ha posicionado claramente a favor del Brexit, el Parlamento ya es un lugar donde hay diferentes fuerzas políticas y podría haber suficientes votos para no apoyar la petición de ese famoso artículo 50 que iniciaría el proceso de separación del Reino Unido del resto de la Unión Europea. Eso nos permite tener a un IBEX 35 que cotiza en positivo. Gana un 0,47%, 8.915 puntos para el principal indicador de nuestro mercado y uno de los valores más castigados por el Brexit. IAG Iberia lidera la tabla, está ganando un 4,80%. Le sigue en positivo la banca, CaixaBank suma un 2,35%, Sabadell prácticamente la misma subida y BBVA y Bank Inter se anotan más de un 2% cada una de ellas. En negativo, Amadeus es la peor compañía con una caída cercana al 2%. La prima de riesgo se sitúa en 106 puntos básicos y el euro se aleja un poquito del nivel del dólar con 11 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Onda Madrid, esto sigue siendo Hoy en Madrid, es jueves y por lo tanto tenemos que hacer nuestra visita semanal al Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, que es un sitio fascinante porque esconde entre sus paredes todo tipo de documentos de, en fin, de todas las épocas que tienen que ver con un montón de temas y que cada día, o cada semana mejor dicho, nos acerca Nieves Sobrino, que es la directora precisamente del Archivo Regional. María José Francisco, teníamos pendiente hablar de un acta notarial que detallaba de manera pormenorizada el traslado de un cadáver.
Efectivamente, estábamos refiriéndonos al cuerpo exhumado del actor Julián Romea, que se trasladaba hasta el mausoleo en el que finalmente y a día de hoy descansa junto con los restos de su mujer. Parece ser que ese acta notarial viene muy detallado acerca de cómo fue el traslado, de los asistentes, tantísimas cosas que Nieves nos va a ir redescubriendo.
Nieves, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo a ambas.
Bueno, yo creo que podríamos empezar hablando un poquito, una pincelada sobre Julián Romea. ¿Quién era?
Pues era un actor que en el siglo XIX la verdad es que fue súper famoso. Bueno, tanto es así que en Madrid tenemos una calle,
exactamente,
una calle dedicada a él. Fue un actor dramático sobre todo, pero también cultivó un poquito la poesía. Fue director del Teatro del Príncipe, que es el actual Teatro Español, y parece además que hizo innovaciones importantes en todo lo que se relacionaba con el alumbrado y con el patio de butacas, participó en revistas literarias, participó también en tertulias literarias junto a otras personas tan importantes en aquel momento como Espronceda, Zorrilla o Los Madrazo, y como curiosidad, llegó incluso a batirse en duelo con un crítico que le hizo una crítica mala, que no le gustó, y como consecuencia del duelo no murió el crítico, murió uno de los padrinos.
Vaya.
No digo más, o sea que con eso ya...
Vaya puntería.
Vaya puntería con el tiro desafortunado.
Madre mía.
Efectivamente, desde luego la puntería fue espantosa, por lo menos para el pobre padrino, que sin comerlo ni beberlo fue el que acabó muriendo. Bueno, en todo caso fue un señor muy importante, que en aquel momento tenía muchísima fama, mucho renombre, y que murió relativamente joven, con 55 años, en 1868. Las crónicas de aquel momento dicen que ya el entierro, el primero, el original, fue multitudinario, porque debía ser muy querido entre el público madrileño en general y entre los compañeros también de la procesión. Uh-huh. A partir de ahí, 18 años después, se decide hacer este mausoleo, finaliza la construcción y llega el momento de trasladar los restos mortales de un lugar a otro. Y con esto es con lo que empieza el documento que hoy comentamos. Nos cuenta cómo se abre la tumba, cómo se saca el cadáver y cómo se traslada el féretro hasta la capilla de Nuestra Señora de la Novena, una capilla que en aquel entonces, y creo que todavía ahora también, era propiedad de los actores españoles. Esta capilla está en una iglesia que probablemente nos va a sonar a todo el mundo, no por el nombre, la iglesia de San Sebastián, sino por la situación. Es la iglesia que está en la calle Atocha, muy famosa porque tiene una plaquita fuera que dice que ahí está enterrado Lope de Vega. Bueno, pues ahí está la capilla de Nuestra Señora de la Novena. ¿Qué nos cuenta el documento? Pues nos dice que el féretro con el cadáver llegó allí, le recibió todo el clero parroquial y una vez que estaba allí se colocó en lo que ellos llaman una cama imperial de 1 metro de altura. Cuando ya estaba colocado, el féretro se abrió. Y el documento nos detalla pormenorizadamente, aunque yo no lo
el
voy
estado
a hacer,
del cuerpo.
Exactamente,
oh, por Dios, lo imaginamos.
Exactamente, el estado en el que estaba el cuerpo. Simplemente como anécdota deciros que estaba muy bien, que para el tiempo que había transcurrido, tanto él como las ropas estaban en bastante buen estado. No les parecía lo suficientemente morboso porque a continuación hubo una persona que durante las siguientes horas de velatorio se dedicó a sacar un retrato al óleo del estado del cuerpo, de cómo estaba Julián Romea en ese momento. No tengo ni idea de cuál es la finalidad de un cuadro de este tipo, pero
no
lo sé, quizás fuera una
costumbre. Bonito recuerdo.
Un bonito recuerdo de aquel momento.
Un posado.
Bueno, sí, desde luego.
Más quieto que nunca.
Sí, nunca mejor dicho. El caso es que, bueno, el documento nos lo dice que a partir de ese momento hay un pintor que hace un retrato al óleo. A partir de ahí, una vez que ya el féretro está abierto, comienza la capilla ardiente y comienzan a pasar por delante de él muchísimas personas. Público anónimo, por supuesto, gente que no le conocía, pero también un poco todas las personalidades del momento, políticas, culturales y especialmente todos los actores, compañeros de la época, tanto de teatro como de poesía. El documento es muy exhaustivo, incluso nos llega a decir que el templo se tiene que cerrar en un momento dado, hay que cerrar las puertas porque era tal la afluencia de público que realmente no podía entrar más gente, con lo cual en un momento dado cierran las puertas hasta conseguir que, bueno, que poco a poco se vaya despejando la zona y que los demás que estaban esperando pudieran pasar. También nos cuenta cosas como que en algún momento alguna señora la tuvieron que sacar pues por la emoción que tenía o incluso también por la impresión que le dio de ver, bueno, pues al cuerpo que estaba allí expuesto,
claro,
porque recordemos, el féretro no estaba cerrado, estaba abierto.
Y además habían pasado 18 años.
Y habían pasado 18 años, efectivamente. Sí, estaba muy bonito. El acta notarial nos dice que tanto el féretro como el túmulo, la cama imperial en la que estaba depositado, estaba recubierto con un manto de la Orden de Carlos III, que es muy llamativo, es azul con estrellas de plata. Tenía multitud de coronas de flores alrededor. Y luego había muchísimas arañas grandes de las antiguas con velas muy grandes, con lo cual realmente digamos que el escenario debía ser muy impactante para todos aquellos que lo fueran a ver.
Digamos que se encargaron de ponerlo todo tan bonito,
sí,
que alrededor del féretro todo luciera pues realmente
espectacular.
Tan espectacular como lo era también cuando salió la carroza.
Exacto, porque después de casi 24 horas de capilla ardiente, el féretro se cierra, se monta en una carroza auténticamente espectacular y comienza el cortejo fúnebre. La carroza era muy, muy, muy bonita y además era de las que se reservaban exclusivamente para los entierros o para los cortejos fúnebres de grandes personalidades o de personajes que habían sido importantes por algún motivo. La carroza estaba hecha de ébano y de bronce. Iba totalmente cubierta de coronas de flores y también de ramos de laurel. Iba tirada por 8 caballos negros con penachos y acompañada por 8 lacayos a la Federica. ¿Qué es esto? Bueno, los lacayos a la Federica, que solamente se quedaban reservados y eran utilizados para ocasiones tan especiales como estas, eran personas que acompañaban carrozas fúnebres que iban vestidos tal y como se vestía en los tiempos de Federico el Grande, de Federico de Prusia. ¿Cómo era esto? Pues generalmente llevaban sombrero, un tricornio propio del siglo XVIII, una camisa con chorreras, llevaban unos chalecos bordados y luego unas casacas muy, muy bonitas de terciopelo o de seda, bordadas en oro, en plata o en azabache. Y para culminar todo este conjunto, llevaban pelucas, las pelucas típicas que estamos muy acostumbrados a ver en películas de época. Con lo cual, realmente tenía que ser muy bonito una carroza tan grande con 8 caballos negros, con los lacayos alrededor. Bueno, a finales del siglo XIX tenía que ser bastante, bastante imponente.
Y deducimos que debió de serlo más al ver todo ese séquito de la carroza, más todo el cortejo, que claro, serían tantos quizá como los que asistieron al funeral en cuestión.
Pues prácticamente los mismos. Imaginaros, los actores del momento, escritores, periodistas, amigos particulares de tanto de él como de la familia, admiradores y luego público en general, que fueron andando desde la calle Atocha hasta la calle Toledo por un recorrido que ahora vamos a detallar. Pero no solamente eso, sino que además por las casas, por los teatros o por las instituciones por las que iba pasando el cortejo, la gente estaba en los balcones viéndolo pasar también, con lo cual tuvo que ser realmente muy, muy espectacular. Es curioso porque el documento nos detalla que en muchos de estos balcones donde había asomadas señoras, porque normalmente el cortejo sobre todo estaba formado por hombres, las señoras les decían poesías o les lanzaban al carro, lanzaban ramos de flores. Y es muy, muy bonito verlo, cómo lo va detallando. Especialmente se detiene en las cosas que hacían las actrices que estaban en los balcones del Teatro Español o del Teatro Novedades, por los que pasaron. El recorrido fue larguísimo, tanto que llegó un momento en el que parte de los asistentes a ese cortejo dejaron de hacerlo andando y decidieron hacer el tramo final ya en carruaje porque estaban muy cansados. Fijaros por dónde pasó. Comenzó en la calle Atocha, siguió por la plaza de Matute, la calle Huertas, la calle del Príncipe, Sevilla, calle Alcalá, Puerta del Sol, calle Arenal, las plazas de Isabel II y de Oriente, Bailén, Mayor, Plaza Mayor y finalmente la calle Toledo. O sea, realmente dio
pues un gran recorrido, ¿sí?
Exactamente, hizo un gran recorrido por todo lo que era la parte céntrica de Madrid, que lo sigue siendo. Y en todo ese camino fue aclamado, le hicieron homenajes, le tiraron ramos de flores, etcétera, etcétera.
Y a eso habría que añadir también el Teatro Español, engalanado especialmente, totalmente, ¿no?, para una ocasión así.
Sí, totalmente. Como hemos dicho antes, él fue director del Teatro Español durante un tiempo, con lo cual, de todas las cosas, quizá la que más se detiene es en contar pues esos adornos que había en los balcones, en contarnos qué personas estaban asomadas, nos da el nombre y apellido de las actrices que había en ese momento. Eran adornos bonitos, pero recordemos que generalmente eran negros porque estaban, bueno, haciendo una muestra de respeto, de luto hacia una persona que estaba fallecida. Y luego también nos dice que se le hicieron pequeños homenajes en el círculo artístico y literario de la calle Alcalá, que fue justo el antecedente del actual Ateneo, en el Conservatorio de Música y Declamación, que está en la Plaza de Isabel II, y en el Teatro Novedades, que en aquel momento estaba en la calle Toledo, por el que también pasaron. Uh-huh. Y una vez que ya llegan al lugar de reposo definitivo, el documento lo único que nos termina por contar es las poesías que se leyeron en aquel momento, y nos describe con toda paciencia 12 de las coronas de flores que se depositaron allí, en ese mausoleo. Entonces, como veis, realmente es de un preciosismo en el detalle y en el contarnos las cosas que realmente impresiona y parece, cuando menos, curioso. Se sale un poco de la tónica habitual,
pues sí,
de los documentos a los que estamos acostumbrados a ver.
Bueno, hay que recordar, Nieves, que todo aquel que quiera acercarse hasta el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid a ver in situ ese documento, adelante, ¿no?
Totalmente. Estamos abiertos de lunes a jueves, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, ininterrumpidamente. Con lo cual es un horario muy amplio para que todos en un momentito, pues mira, me sobra un poquito de tiempo, pues nada, me acerco al archivo, me veo un documento de este tipo. Este además se lee muy bien, porque la letra del siglo XIX ya se leía estupendamente bien, con lo cual no tiene mayores dificultades. Y bueno, pues pasa un rato entretenido y adquiriendo conocimientos que a lo mejor de otra manera no se pueden tener. Y los viernes tenemos un horario más reducido, estamos de 9 a 2, pero aún así es suficiente como para que todo el mundo venga aquí y pueda conocer estas maravillas. Ya sabéis que estamos abiertos a todos, no hace falta traer cartas de presentaciones ni documentos acreditativos, nada, simplemente con el documento nacional de identidad puede acceder cualquier persona aquí, y nosotros encantados de enseñarle, de contarle y de mostrarle todas las cosas que tenemos aquí guardadas.
Y fíjate, hacer revivir a través de viejas historias como esta, también grandes personajes como ha sido la figura de Julián Romea.
Pues sí,
Porque, Nieves, sí, dime, dime.
No, que hay veces, hay muchas veces que hay personajes que, pues eso, sabemos que hay una calle de Julián Romea, pero probablemente muchas veces no sabemos ni siquiera a quién se está refiriendo.
Efectivamente. Bueno, pues gracias al Archivo Regional de la Comunidad de Madrid y a Nieves Sobrino, que es su directora, nos enteramos de estas y otras historias todos los jueves en Oye Madrid. El próximo también, ¿eh, Nieves?
Por supuesto, aquí estaré.
Un abrazo enorme.
Un abrazo muy fuerte.
Muchas adiós, gracias. Hombre. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, María José. Hasta adiós.
Luego. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Estás pensando en emprender o has emprendido recientemente? En la Comunidad de Madrid es el triple de fácil. Benefíciate de la ampliación de la tarifa plana para nuevos autónomos y paga solo 50 euros de cotización durante los primeros 18 meses. Más información en madrid.org o en el 012.
Servicio Público de Empleo Estatal. Estrategia Madrid por el Empleo. Comunidad de Madrid.
Punteros y punteras, los sábados por la tarde en Onda Madrid.
Y esas dos superpotencias eran Andorra y las Islas Feroe.
Correcto.
No, bueno.
Un programa de curiosidades históricas.
¿Os habéis fijado en que la Unión Soviética es femenina y es una sola? ¿Y Estados Unidos son muchos y masculinos? Ahí lo dejo.
Un formato diferente.
La Comitet Gosudarzenoe Bezopasnosti. Es decir,
sí, yo quiero dos, pero con un poquito de nata, por favor.
Un punto sobre la historia.
Vamos a pensar en el concepto gospel music.
Holocausto.
Holocausto nuclear.
Los sábados por la tarde, de 2 a 2 y media, en Onda Madrid.
Pero bueno, tío, ¿cómo te queda?
Pues topicueto.
Visita Irlanda y descubre el destino perfecto en la época perfecta. Ven a Irlanda con Viajes El Corte Inglés y disfruta de paisajes mágicos, pubs acogedores y castillos y monumentos únicos que hacen de Irlanda el mejor destino para una escapada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Esto es Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Minutos, llega el momento de nuestro reportaje libre de cada día. Hoy le toca el turno a Clara Esteban, que ha venido muy micológica. ¿Qué
sí.
tal, Clara?
Pues otoñal.
Claro que sí, hombre, estamos en época de setas, ¿no?
Claro, hemos aprovechado el momento. Yo no tengo ni idea de este asunto, por uh-huh. eso quería pues aprender, porque uh-huh. es verdad que siempre oyes o comes, uh-huh. pero... Yo que me sentía con ganas de profundizar un poquito en este asunto. Uh-huh. Así que bueno, como hace unos días llegaron las primeras lluvias del otoño, eso quiere decir que en estos días vamos a tener setas. El agua y las temperaturas suaves hacen que salgan en el plazo de entre una semana y 15 días, según nos cuentan los que saben de esto. Así pues, nos vamos a preparar para disfrutar de esta maravilla de la naturaleza que... Y este es mi primer uh-huh. descubrimiento sí. de todos. No es animal, eso lo tenía uh-huh. bastante claro, pero tampoco es una planta, es otra uh-huh. cosa.
Los estudios de ADN lo relacionan más con los animales que con las plantas como antiguamente se creía. Los hongos forman un reino único separado de animales y de plantas, es el reino fungi. En general, mucha gente cuando hablamos de hongos lo que relaciona solamente con lo que es la estructura de un cuerpo fructífero en forma de seta, que es con pie y un sombrero. El hongo es más que la forma que el cuerpo fructífero, es toda la estructura vegetativa que crece sobre el suelo o sobre cualquier otra materia donde vive, y luego en épocas muy favorables de humedad, por ejemplo ahora en el otoño, es cuando nosotros podemos visualizarlo por los crecimientos de las setas.
Bueno, esto nos lo contaba la doctora María Paz Martín, que es investigadora jefa del Departamento de Micología del Botánico de Madrid y creadora de una app que se llama FungiNote, que está ideada no solo para buscar setas, sino para compartir hallazgos entre aficionados a la micología un poquito más allá. Tiene un calado un poquito más científico. Así pues, el hongo siempre ha estado ahí, en el suelo, y con estas condiciones climáticas hace aflorar esa parte que conocemos como seta y que en realidad es su órgano de reproducción, el que contiene las esporas. Y esa parte nos la llevaremos a casa siguiendo una serie de pautas para no dañar el ecosistema.
Hay que recolectarlo siempre cortando el pie para dejar intacto el micelio, porque el micelio es de un año para otro y es el que va a reproducir otros cuerpos fructíferos para el año siguiente. Nunca utilizar rastrillos para recolectar los hongos, porque también rompemos toda la parte interna que nosotros no vemos que está en el suelo. No utilizar tampoco para transportarlos bolsas de plástico, porque ahí puede haber problemas de que se pudran esas setas y no nos lleguen en las condiciones adecuadas. Recolectar siempre una cantidad que se va a consumir, no una cosa exagerada, porque además uno puede consumir un alimento que es muy rico y no es tóxico, pero a lo mejor también puede tener un problema de alergia y todo esto hay que tenerlo controlado.
No hay que ser avariciosos, no hay que llevarse toneladas y toneladas de setas a casa porque pueden no ser venenosas, pero lo que decía la doctora, que seamos alérgicos y además el consumo tiene que ser moderado, no solo por el ácido úrico, sino porque en grandes cantidades sí que pueden ser tóxicas. Bueno, pues esto lo saben los que van a recoger setas habitualmente. Una cestita para que la seta transpire y que vaya soltando las esporas y una navaja adecuada para cortarlas, que las navajas seteras, que son un poquito curvadas para facilitar esta operación y que permanezca el micelio, como nos decía el María Paz Martín, y se reproduzca el año siguiente. Y atención que, además de, por supuesto, coger setas que conozcamos muy bien, es importante tener en cuenta dónde crecen.
Un hongo, aunque sea comestible, si hemos visto que el carpóforo está cerca de una carretera, aunque sea un Boletus edulis, no deberíamos recolectarlo, porque los hongos en general pueden acumular muchas sustancias tóxicas y metales pesados. Entonces, mejor los hongos que están cerca de carreteras, de fábricas, de zonas de residuos, no recolectarlos.
Pues como ya sabemos, hay una gran cantidad de setas tóxicas y no debemos coger aquellas que no identifiquemos de forma segura como comestibles. Los ejemplares deben ser grandes, no demasiado jóvenes, para evitar confusión, y llevaremos en diferentes cestas las setas que estamos seguros de que son aptas para el consumo y las que están dudosas. Estas últimas vamos a tener que revisarlas con expertos en alguna de las muchas sociedades micológicas que existen. Este fin de semana, sin ir más lejos, en el Parque de la Dehesa de la Villa habrá recogida y selección de setas en unas jornadas gratuitas y para toda la familia dentro de Hábitat Madrid Otoño, y toda la información está en la web del Ayuntamiento Madrid.es, así que puede ser una buena oportunidad para aprender, para adentrarse en este mundo de la recogida de setas. Para la identificación tenemos multitud de guías. Una de las más completas es Fungipedia, una web fundada en 2009 por apasionados de la micología, de la que además ha surgido una aplicación y dos libros publicados. Francisco Javier Calvo, uno de los micólogos de Fungipedia, nos cuenta por qué engancha tanto la micología.
Es fácil que enganche a la gente porque, primero, el contacto con la naturaleza, la vida sana. Segundo, es una afición realmente asequible a cualquier bolsillo. Y tercero, ayuda, por ejemplo, en el tema de las setas comestibles, en el hecho de que mucha gente en época de crisis pues se ha dedicado también a vender setas y todas estas historias.
La última guía de campo que han publicado en Fungipedia está pensada para que no existan el tipo de confusiones del que hemos hablado.
Exponemos 117 especies comestibles y en la misma hoja, junto a ellas, están sus posibles dobles tóxicas, dando escuetamente el dato diferenciador para evitar cualquier tipo de confusión y de esta manera cualquier tipo de intoxicación de las muchas que se producen a lo largo y ancho de nuestra geografía cada año micológico. También hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que es que hay que tener siempre la seta arrancada completamente para poder llevársela a cualquier micólogo entendido en la materia que tengamos en nuestro territorio cercano a nuestro, para no correr ningún tipo de riesgo, porque claro, no solo con las guías de campo tenemos el 100% de seguridad de que vamos a coger la seta correcta.
Y atención cuando salgamos a recolectar, porque cada vez son más las zonas acotadas. Hay que enterarse bien si la zona a la que vamos es libre, privada, si hay que pagar una cuota por recogida y si hay límite también de kilos.
Es una forma de intentar regular de alguna manera la recolecta microbiológica. Actualmente existen una infinidad de cotos y de proyectos en ese sentido muy diferentes según cada región, incluso según cada ayuntamiento a veces, ¿no? Hombre, si es algo positivo o negativo esta proliferación de cotos. Las asociaciones micológicas no somos nunca muy procotos, digamos, ¿no? Y nosotros tampoco, realmente. Está claro que hay que regularlo de alguna manera, de que esto no puede seguir con el boom que está teniendo sin regular, de que hay que perseguir un poco también todo ese mercado negro de comercialización de hongos y todo el tema higiénico y demás. Pero no, estamos muy por la labor de pensar que los cotos sean el remedio, ¿no?
En paralelo a la proliferación de los cotos, está creciendo el turismo micológico, una forma que es de regenerar algunas zonas rurales, de turismo sostenible y también beneficioso en muchos aspectos.
El turismo micológico está generalmente ligado al turismo rural y de alguna manera pues en las zonas rurales y despobladas viene realmente bien toda esta proliferación de turismo micológico. ¿Que está en alza? Pues sí, yo creo que es obvio que está en alza, sobre todo en determinadas zonas.
Especialmente desarrollado en Castilla y León, es una buena opción para iniciarse en este mundo, bien guiados por expertos. Pero si no nos vemos capaces de ir a buscarlas al monte, podemos acudir al mercado y mirar más allá de las setas cultivadas de cardo, la más típica y recurrente. De aquí a febrero, es en un buen establecimiento como puede ser Gol Gourmet, regentado por Luis Pacheco Torres, una referencia en el mundo de la fruta y la verdura y proveedor de los mejores chefs y restaurantes, encontraremos un sinfín de ellas.
Cabe destacar los boletus, por ejemplo, de las más buscadas, las amanitas cesáreas, que son setas que se dan en la zona de la Sierra de la Aracena, en Huelva, entre Huelva y Badajoz. Los boletus que se han portado a España, dependiendo de la zona, hay edulis y pinícola aquí en la zona centro, en Segovia, Sierra de Madrid, Ávila, Soria. Y luego tenemos también aereus o otras variedades que se dan, en, por ejemplo, en Cataluña, en el Pirineo y demás, ¿vale? También de las más buscadas, los níscalos, en determinadas zonas de España, llamada robellón.
El níscalo, el más deseado, de la que más kilos se venden, sin lugar a dudas, porque se da en muchos lugares de nuestra geografía.
En casi todas las zonas de España se sabe qué hacer con un kilo de níscalos, ¿no? En muchos platos contundentes del invierno, por ejemplo, con costillas, con carnes, con patatas guisadas y demás, son un excelente aliado, ¿no? Pero luego hay otras mucho más finas o más, digamos, más delicadas, como son las cantarellus cibarius, que son los rebozuelos, tiene un toque avellanadito, va muy bien en los revueltos con huevo. Tenemos las angula de monte, por ejemplo, que son la cantarellus lutenses, o angula gris, la magroc, que es la cantarellus tubeiformis, son variedades de setas que enlazan muy bien en unos revueltos varios de setas, que además se defienden bien en la sartén. Luego tenemos otras muchas, lengua de vaca, como la Inum repandum, tenemos las trompetas negras, trompeta de los muertos o cornucopioides, son setas que van muy bien en arroces, por ejemplo, en risotos, y tenemos también las llanega blanca, llanega negra, que estas se dan más en la zona del Pirineo, son más cremosas, que tienen un poquito más viscosidad, y enlazan muy bien, por ejemplo, con carnes, ¿no?
Bueno, y sean recolectadas o compradas, Luis Pacheco Torres nos recuerda que hay que limpiarlas correctamente. Uh-huh.
Es importante que al lavarlas no las dejemos demasiado húmedas, porque luego ese agua lo sueltan en la sartén y por las esporas, y por ahí se les va mucha parte de sabor. Las setas hay que limpiarlas, evidentemente si es necesario un poquito de agua, un hilito del grifo para limpiarlas, pero si no, con una bayeta húmeda, cuando las setas tienen un importante seto, ¿no?
Ahora que la inmensa mayoría de los productos que llegan a nuestra mesa proceden del cultivo, la seta se convierte en uno de esos productos estacionales que nos conecta con la vida silvestre.
Es un reducto que nos queda de los sabores típicos de toda la vida, de los sabores que la naturaleza nos da. han sido alimento de zonas rurales, importantísimo, cuando han venido crudos esos inviernos duros que dejaba incluso pueblos incomunicados por la nieve, pues las setas no dejaban de ser un verdadero, de verdad, equilibrante a la hora de esos nutrientes, ¿no? Por eso en las zonas rurales donde mejor y más extendido está el consumo y donde sobre todo más conocidas son.
Y es que son una importante fuente de proteínas y según la variedad también poseen minerales, fósforo, hierro, potasio, además son bajas en sodio, ideales para dietas hipocalóricas y aunque estamos en la mejor época del año para comerlas, no olvidemos que también hay setas de primavera, las grandes olvidadas, bueno, de esas ya hablaremos cuando toque.
¿Cuándo llega la primavera?
Uf, no sé, el 20, 21...
De marzo.
De marzo, nunca sé si 20, 21...
21, bueno, normalmente.
Depende
pero
de...
Bueno,
de
¿cómo cambia?
No sé de qué depende realmente.
Bueno, esto nos lo explica Wikimons los viernes y depende un poco de la rotación de la Tierra, porque por lo visto, claro, no va exactamente al ritmo que nosotros pretendemos que vaya. Siempre hay unos segundos más, unos segundos menos, que se van sumando y a lo largo de los años, pues eso hace que se mueva
de lo perezosa
la entrada,
que esté
exactamente.
La Tierra. Bueno, pues en primavera a lo mejor hablamos de las setas de primavera.
Bueno, pues de pronto hemos hablado de las setas de otoño y hemos aprendido mucho. Muchas gracias. Gracias, Clara.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es, siempre las mejores marcas. Y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas, 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
Confidencias, anécdotas, curiosidades. Ejercías como artista.
Forzada.
Y como manager de ti mismo con otro nombre para venderte mejor.
Sí, exactamente.
Para que no dijera, mira, este no tiene ni manager. No.
Cambiaba un poco el tono de voz para llamarlo a las solas. Y me puse Maximilian Powell.
¿Tú llamabas de verdad a las salas presentándote así? ¿Y te salían conciertos? Dice, menos mal que había hecho la carrera esta de dirección y administración y creación de empresa, que si no, no sé qué hubiese sido.
Siempre vende más un Maximilian Powell que un José García.
A la una, de uno en uno, en Onda Madrid.
Visita Irlanda y descubre el destino perfecto en la época perfecta. Ven a Irlanda con Viajes El Corte Inglés y disfruta de paisajes mágicos, pubs acogedores y castillos y monumentos únicos que hacen de Irlanda el mejor destino para una escapada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
www.ondamadrid.es.
En Hoy en Madrid nos vamos a enterar de un invento que nos ha parecido fantástico. Fíjense ustedes, el Instituto Europeo de Calidad del Sueño ha creado un tratamiento que, aplicado en los colchones de los bebés, reduce en un 99%, las infecciones de piel atópica, un problema que afecta a 1 o 2 bebés de cada 20. Y además consigue que si el bebé tiene fiebre, el colchón cambie de color. Tomás Zamora es el director de innovación del Instituto Europeo de Calidad del Sueño. Señor Zamora, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo se ha conseguido esto? ¿Estamos hablando de un colchón o estamos hablando de un tratamiento que se le aplica al colchón?
Bueno, estamos hablando, cuando hablamos de sueño y de bebé, al final, bueno, tenemos que considerar todo lo que rodea al bebé cuando está durmiendo. Y esto incluye pues las prendas que lleva y hay un apartado muy importante que es tanto la cuna como, sobre todo, la superficie sobre la que descansa.
Claro.
Ya que está aproximadamente entre 15 y 18 horas sobre esa superficie cada día. Y, uh-huh. y podemos decir que sobre esa superficie no se había prestado prácticamente atención y resultaba poco, digamos que poco corriente que gente que nos dedicamos a la innovación hayamos dedicado un esfuerzo a ver qué se podía hacer sobre esa superficie, qué se podía hacer de novedoso y, sobre todo, en qué medida podríamos mejorar el sueño del bebé simplemente proporcionando una serie de propiedades a esa superficie que está totalmente en contacto con el bebé durante tanto tiempo. Entonces, bueno, en el Instituto Europeo de Calidad del Sueño hemos prestado mucha atención a esa superficie y nos hemos dado cuenta que, entre otras cosas, es una superficie en la que proliferan muchos organismos patógenos, en este caso bacterias, que son muy corrientes, que pueden proliferar también en las propias prendas, pero en cuestión de ambiente, el colchón tiene unas propiedades por la cantidad de tejidos que tiene, porque es un elemento que no se limpia o no se lava con frecuencia, y porque tiene todo el calorcito que reúne o que recoge del bebé, es un elemento en donde estos patógenos suelen proliferar, y en bebés que tienen sensibilidad en la piel o piel atópica, que viene a ser un lo que antes conocíamos como eczemas,
sí,
o una piel muy muy reseca que tiene más predisposición a infectarse, estas posibles mejoras que podemos incorporar a un colchón que reduce el número de bacterias que habitan en él, va a traducirse en una reducción muy significativa del número de infecciones y, por tanto, una reducción muy significativa no de la propia piel atópica, sino de los síntomas que empeoran cuando hay una infección por culpa de tener piel atópica.
Uh-huh. ¿Este tratamiento se puede aplicar a cualquier funda de cualquier colchón de bebé o es un tratamiento que ya viene, digamos, para que todo el mundo se entere, de fábrica, que hay que comprar una funda determinada que ya lleva ese tratamiento?
Sí, en este caso lo hemos conseguido en la funda específica que utilizamos para el colchón que llamamos Baby Keeper. Es una funda con un tejido 3D y se utiliza el tratamiento solamente en esta funda y también en lo que consideramos como núcleo, que es la superficie o la espuma que forma parte del colchón y que le da pues las propiedades de aireación, las propiedades de confort y de firmeza que necesita el bebé para dormir confortablemente.
Bueno, creo que además este colchón del que nos está hablando el Baby Keeper lleva también un tratamiento para que cambie de color dependiendo de la temperatura del bebé. Es decir, si el bebé tiene fiebre, el colchón cambia de color.
Sí, eso es una de las novedades que también hemos incorporado recientemente por el hecho de que muchas veces los padres, las mamis, no sabemos en qué medida el bebé está teniendo demasiado calor o está empezando a tener febrícula, incluso fiebre, que es que el bebé tiene una temperatura superior a 37 grados y medio. Se nos ocurrió que de forma muy sencilla el colchón indicase con un cambio de color cuando esta temperatura en la piel está viéndose superada por encima de 37 grados y medio. ¿Esto qué significa? Que los cuidadores tienen que, de forma muy sencilla, de forma visual, solamente tienen que ver si el colchón ha cambiado de color. Si lo ha hecho, lo que puede ocurrir es cualquiera de estas tres situaciones. Entonces, lo que corresponde es ver si el bebé tiene demasiado calor o si merece la pena tomarle la temperatura.
Bueno, ha sido muy complicado conseguir estos inventos que seguro que más de una madre que nos está escuchando ahora dice, Dios mío, esto lo necesito yo.
Lo complicado al final es saber qué se tiene que hacer, ¿no? Para que el bebé duerma mejor y para que el bebé tenga elementos de protección de forma muy sencilla, pero que a la vez no suponga un elemento o una tecnología demasiado compleja para utilizar en las casas, en los hogares. Entonces hemos ido a tecnologías muy sencillas, muy fáciles de interpretar por cualquier persona, que al bebé no le van a suponer ningún peligro complementario, es decir, no hay cables, no hay electricidad,
no provoca alergias, me imagino, ¿no?
No provoca alergias, ha superado todos los test de toxicidad que se necesitan para que el bebé respire y toque el producto de forma tranquila. Y al final son tecnologías que nadie antes se había fijado que se podían utilizar en un colchón, en un producto que está de forma tan frecuente junto al bebé y que puede ayudarnos a prevenir muchos de los problemas que luego el bebé va a mantener durante el sueño.
Bueno, creo que en el desarrollo de este proyecto han participado, aparte de técnicos universitarios, han participado pediatras, que esto es importante, esto tranquiliza mucho a las madres, y médicos especialistas en distintas disciplinas, ¿no?
Así es. Tecnologías de este calibre es imposible que se desarrollen desde una sola perspectiva, desde una sola disciplina. Con nosotros trabajan médicos, por ejemplo, el pediatra Gonzalo Pin, que es un médico muy respetado en Valencia, que trabaja muy de la mano de cuáles son los problemas que tienen los padres y que tienen los bebés durante el sueño. Y lo que hacemos gente como nosotros, que somos ingenieros, es traducir esos problemas en soluciones fácilmente producibles que pueden llegar al mercado y ayudar a los cuidadores y a los bebés a dormir mejor y a los padres a estar más tranquilos.
Creo que han tardado ustedes 6 años, ni más ni menos, y han tenido que poner mucho dinero, es decir, una inversión, tengo aquí apuntado, de 2 millones de euros para conseguir este colchón tan especial. ¿Esto se traduce luego en el consumidor? Quiero decir, habrá gente que nos esté escuchando y que diga, rápidamente voy a adquirir uno. Primero, ¿se puede adquirir? Dos, ¿está en unos precios que son más o menos razonables?
Sí, siempre que hablamos de innovación es que el producto ya está en el mercado, es decir, se ha podido fabricar y está en muchas tiendas ahora mismo en España. Desde el Corte Inglés, que en cualquier Corte Inglés se puede adquirir desde ya, el colchón que cambia de color con la temperatura y que tiene esos tratamientos para reducir esas bacterias que empeoran los síntomas de la piel atópica, eso ya está en las tiendas. Sí. Y además, este fin de semana, si vives en Madrid, tienes la oportunidad de comprarlos además a un precio muy muy interesante en la Feria de Bebés y Mamás, que es donde se va a presentar estas dos tecnologías para que las gentes, los papis y las mamis puedan ver el colchón en directo y, si quieren, incluso llevárselo.
Perfecto, pues ya lo sabe todo el mundo. De la feria ya hemos hablado en este programa, así que todo el mundo sabe que este fin de semana puede acercarse hasta allí, interesarse por este colchón, como nos hemos interesado nosotros. Y señor Zamora, director de innovación del Instituto Europeo de Calidad del Sueño, enhorabuena, porque este tipo de inventos mejoran mucho la calidad, y en este caso estamos hablando de la calidad de vida y de sueño de nuestros bebés, así que hay que seguir inventando, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y como no hay en Madrid, pasamos de una cosa a otra y vamos de un colchón que cambia de color con la fiebre, pues a hablar de un documento notarial del siglo XIX. A recomendar un libro, que es lo que hacemos todos los jueves en este programa. Un buen libro, siempre, que nos trae Sergio Rodríguez, que se pasa toda la semana leyendo. Venga, no saben ustedes lo que lee este hombre. Todo el rato leyendo y dice, este sí, este no, este sí, este no. En este caso, el este sí lo tenemos sobre la mesa.
Mira qué título más bonito, Una nueva felicidad. Y es de un autor que engancha simplemente hablando con él, como se llama Curro Cañete, nació en Málaga, creció en Córdoba y adora Madrid, su barrio especialmente, Malasaña, donde vive actualmente. Es licenciado además en Derecho, además de Periodismo, apasionado de la psicología, ha trabajado y se ha destacado porque ha hecho trabajos importantes en una revista como Vanity Fair. También ejerce como coach y dice que escribe mucho, hace fotos, viaja, huye de los prejuicios y etiquetas, ama a los perros, tiene 2 gatos, un tatuaje y muchos sueños por cumplir. Uno de ellos ya lo tiene aquí cumplido.
Claro que sí.
Curro Cañete.
Curro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado,
bienvenido.
Muy bien.
Bueno, es verdad que el título es muy bonito, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, y además creo que tiene mucho de autobiográfico este libro.
Mucho, mucho de autobiográfico. Yo me di cuenta que tenía una historia importante que contar y me decidí a contarlo con todas las consecuencias. Yo quería contribuir, poner mi granito de arena en este mundo y decidí hacer ese libro, me costara lo que me costara. Y estuve 5 años, uh-huh. pero mantuve la perseverancia y al final lo conseguí. Aquí está el libro, así que muy contento.
Bueno, me encanta la cara de felicidad que pone cuando cuando coge su libro, porque es verdad, claro, después de un trabajo de 5 años. Bueno, el germen de la historia es un periodista al que le encargan un libro sobre la felicidad, ¿no? Uh-huh. Está muy de moda esto de los libros de autoayuda y uh-huh. demás. Y a partir de ahí empieza el libro.
A partir de ahí empieza el libro, porque ese libro era un disparate uh-huh. Que se me fue de las manos. Yo quería experimentar en mí mismo todo lo que yo investigara, todo lo que me dijeran, y lo mejor de lo que investigué y lo mejor de lo que me dijeron está ahí, está uh-huh. en este libro,
sí.
O sea, que lo he compartido. Pero decidí que el libro que tenía que contar era la novela del periodista al que le encargan el libro sobre la felicidad, porque el periodista se enamora... El periodista tiene problemas, el periodista sufre y mientras tanto está escribiendo sobre la felicidad. Y no todo uh-huh. es tan happy flower
claro,
en esta vida.
Es verdad.
Porque lo pasas muy mal al llegar a esa isla, tú solo, no conoces a nadie, acabas de perder el móvil, te entra un poco de mono, etcétera, etcétera. Y bueno, homenaje también principal, básico, a tu hermano,
a
poeta.
Mi hermano.
Uh-huh. Ahí dejas caer algunas...
En mi familia vivimos una tragedia. Uh-huh. Mi hermano se quitó la vida con 32 años. Uh-huh. Y 10 años después fue cuando yo llegué a sus poemas, él era poeta. Y entonces fue cuando yo me atreví a mirar esa muerte como maestra de vida. Y cuando yo me atreví a mirar esa muerte y esa tragedia y a mirar la oscuridad... De la vida, que también existe y hay que mirarla como si fuera un cuadro lleno de claroscuros, es el cuadro completo, fue cuando yo realmente empecé a integrar todos los aprendizajes que tiene una muerte, porque cuando pensamos en la muerte, ¿qué ocurre? Se nos van todas las tonterías, nos decidimos a vivir con todas las consecuencias, no le damos importancia, pero muchas veces no somos conscientes de que aquí no vamos a estar tanto tiempo. Uh-huh. Y yo me hice consciente de eso gracias a mi hermano y a todo el legado que dejó en mi familia y decidí que también tenía que ir en esta historia.
Bueno, ¿y tu familia cómo ha recibido este libro? Porque claro,
pues el otro día lo presenté.
Hay mucha implicación personal tuya y de otras personas,
mucha,
claro.
Mucha, mucha. Y además yo protegí el libro, nadie lo leyó, la gente me preguntaba, ¿pero de qué va el libro? Y yo no decía a nadie nada, yo protegía el libro de ideas externas, de gente que pudiera opinar, de la familia, de todo. Y ya cuando estaba impreso, lo mandé. Ya bueno, no había nada que hacer.
¿Te ha dejado hablar alguien o no?
No,
nada.
Al contrario,
bien,
al
bien.
Contrario. Fue el otro día la presentación, que estuvo muy bien, y ahí estaba mi familia, o sea que muy bien, sí, sí, sí.
Bueno, ¿por qué lo sitúas en, o parte importante de la acción, en Lanzarote?
Porque yo me fui un verano cuando estaba muy, muy, muy perdido. Yo vivía con muchos miedos. Yo antes, ahora me considero una persona que es capaz de hacer su vida, pero en aquel momento no. Yo vivía muy escondido, con muchos miedos, y me fui a Lanzarote un verano yo solo a
liberarte.
A escribir una novela que no tenía ni pies ni cabeza. Y a los 3 días me robaron el móvil y me vi solo conmigo mismo un mes entero. Entonces se desbloquearon muchos de esos miedos. Y ahí nació la historia. Y ahí empecé a vivir de verdad. Y yo animo a todo el mundo a eso, a vivir de verdad y a ser ellos mismos con todas las consecuencias.
Uh-huh. En el fondo es un libro que tiene mucho de reivindicativo también, ¿eh?
Tiene reivindicativo, porque yo creo que todos para hacer nuestra vida tenemos que ser valientes. Uh-huh. En el caso de los... Todos, absolutamente todos. Y además casi todos los días. Y ser valiente a lo mejor a uno es pedir un azucarillo al del bar que se muere de corte.
Sí,
y
claro.
Otro es decirle a su pareja lo que siente o lo que piensa. Y otro es decirle te quiero a un ser querido. Uh-huh. Pero en el caso de los homosexuales, además... si tú no eres valiente, es que te quedas sin vivir tu vida.
Claro.
Como tantos que están dentro del armario. Y claro, si vivimos una vez y no haces tu vida, pues casi que mejor, ¿no? Uh-huh. No tiene sentido.
Pero te has dicho una cosa muy importante, decirte quiero a las personas que quieres, que es verdad que no lo hacemos normalmente. Y a veces las personas se van y uno siempre se queda con eso de decir, pero ¿por qué en algún momento, aunque sea una vez, no le dije... cuánto te quiero, ¿no?
Sí.
Ya no hablo solo de parejas, que a veces a la pareja es a la que más se le dice, ¿no?
A la pareja,
pero
sí.
A los padres, a los hermanos, a los abuelos, ¿no?
Somos muy tacaños con los afectos y, sin embargo, es tan maravilloso ser afectuosos con el otro, ser amables. A todos nos gusta que lo sean con nosotros, entonces, ¿por qué no proponérnoslo y hacerlo nosotros? Hay una frase del libro que dice, sé amable porque cada persona con la que te encuentres está viviendo una dura batalla. Y es verdad, estamos todos aquí intentando aprender a vivir, intentando aprender a ser felices, y mientras más afectuosos seamos, más lo vamos a hacer, así que...
Dices que desperdiciaste muchos años sin vivir de verdad.
Desperdicié muchos años sin vivir de verdad, porque yo hasta los 32 que fui allí, y ya al final del verano que me hice este tatuaje...
A ver, que nos pone... enseña el tatuaje.
Bueno, el tatuaje...
Está un poco complicado porque, es claro, llevamos
complicado.
Camisa...
Lo enseñaré después, pero es la palabra feliz con la letra de mi hermano sacada de una de las poesías. Y aquel verano yo dije, bueno, ya sí he salido de esta, yo ya hago mi vida con todas las consecuencias, aunque te dejen de hablar. Aunque lo que tú decías de tu familia, en mi caso no ha sido así, pero, por ejemplo, el juez Grande Marlaska cuenta que su madre y sus hermanas estuvieron 5 años con una relación que dejaron casi de hablarse.
Realidad, ¿eh?
Eso pasa. Hay padres que le quitan las palabras a sus hijos, pero aún así no se arrepienten, porque nunca te puedes arrepentir de hacer tu propia vida. Y yo ahí ya lo decidí, que era con todas las consecuencias. Afortunadamente, la gente me ha seguido queriendo. Entonces, pero si no hubiera sido así, pues lo siento.
¿Has conseguido ser feliz?
He conseguido ser feliz. No... una felicidad de Mr. Wonderful o de serie para toda la familia, sino una felicidad que lo incluye todo, que incluye lo bueno y también lo malo, porque lo malo es importante mirarlo también para experimentar lo bueno.
Bueno, para que ustedes lo sepan, de este libro, Una nueva felicidad, de Curro Cañete, por ejemplo, Rosa Montero ha dicho que es un testimonio personal profundo, emocionante y bello, y que nos habla de la muerte, del amor y del miedo. Elsa Punset ha dicho, un viaje interior cotidiano donde se libra la ineludible batalla humana por comprender las emociones. E Isabel Coixet ha dicho que la felicidad es juguetona y esquiva, puedes encontrarla en los lugares más insospechados, por ejemplo, en las páginas de este libro. Qué bonito, ¿no?
Muy bonito, y además fueron las tres personas que leyeron el libro y no tuve que hacer nada. Fueron las tres personas que se lo dije, yo la miraba a las tres mucho y lo dijeron. Ahora ya para la segunda edición tenemos muchas más frases, porque ayer lo recomendó Espido Freire, el otro día no sé quién, así que... pero sí.
Eres un recomendado, sí, con todas las de la ley.
El libro está saliendo gracias a medios como vosotros, que nos estáis apoyando, y sobre todo con el boca-oreja, porque yo soy un autor nuevo, entonces la gente no te conoce, y los lectores se están volcando muchísimo, y eso es lo más bonito. En la Casa del Libro vi ayer que estaba entre los 10 más vendidos, y un libro que no ha salido con esa apuesta, que se haya colado entre los 10 más vendidos, es muy bonito.
Estamos hablando de tu faceta de escritor. ¿Cómo descubriste Madrid? Por ejemplo, a mí me llama la atención, me hace gracia eso de Bienvenidos los Raros, una ciudad de los raros. Pero también en tu faceta de periodista has conocido a gente muy interesante que yo creo que han sido referente para ti. Por ejemplo, Ana María Matute, me contabas hace unos días.
Y además está también en las páginas del libro, porque yo fui a su casa y a Ana María Matute yo le dije, dame un consejo, algo, tú que sabes tanto, esa mujer que ya tenía 90 años... Y lo único que me dijo es vivir, y lo repetía marcando la R, y digo, me ha quedado claro, el consejo más importante es vivir, vivir con mayúsculas.
Vivir con mayúsculas.
He conocido a mucha gente gracias a esa parte como periodista, y la verdad que muy agradecido a todas las personas a las que he podido entrevistar.
Bueno, Curro, ahora estás metido en el fragor de las promos, de las presentaciones, que es algo muy bonito, ¿no? Porque al fin y al cabo uno ha trabajado durante mucho tiempo para que llegue este momento, ¿no? Que es además cuando puedes pulsar a la persona que está leyendo el libro. Luego el libro seguirá vendiéndose y ya dices que estáis preparando la segunda edición y bueno, a saber cómo serán, pero ahora tienes la oportunidad de verlos. ¿Y después qué? Porque habrá que seguir, ¿no?
Eso me preguntan, ¿qué vas a escribir? Y yo digo, pues me tendré que recorrer 4 países o tendré que... Me meterán en la cárcel. Tiene que pasarme cosas.
Tiene que pasarte cosas.
Porque yo necesito hablar de lo que veo, de lo que experimento, de lo que vivo. Y esa creo que es la manera para mí, en mi caso, de hacer un libro auténtico. Entonces... tienen que pasar, no tengo idea todavía, yo soy muy ocurrente, pero no tengo idea, tengo que enamorarme de una historia e ir a por ella. Ahora mismo estoy muy centrado, como tú dices, en darle a este libro lo mejor, para que pueda volar solo.
Bueno, un libro que ya decimos, Una nueva felicidad. ¿Quién te ha hecho el dibujo de la portada, por cierto?
Un ilustrador. Hicieron varias pruebas. Ajá. Y finalmente fue un ilustrador de Planeta el que me hizo. El otro día fui a buscarle y me hice una foto con él. Y bueno, pues fue una idea que se le ocurrió a la editorial y yo como con este libro voy fluyendo, en vez de oponerme a las ideas, voy fluyendo y al final me hicieron esa...
Bueno, es un dibujo tuyo, eres tú, sí. Con un paraguas, unos cascos al cuello y una cara de felicidad inmensa. Oye, que sepas, Curro, que es el primer libro de autoayuda real que conozco, porque... Esto de que nos vende libros de autoayuda, hombre, será autoayuda para el autor, que en este caso es lo que ha sido, ¿no? Es tu propia terapia.
Era un libro de autoayuda, pero ya cuando se convirtió en la historia del periodista que cuenta el libro, ya se convirtió
en
novela.
Claro, es una novela, pero digo que es un libro de autoayuda porque el que lo ha escrito
se ha encontrado
con
a sí mismo.
Que, ha sido una terapia fantástica, tanto que le ha cambiado la vida.
La vida, sí, tú lo has dicho. Curro Nunca lo Cañete, hubiera dicho mejor.
¿Verdad?
Sí, gracias.
Curro Cañete, entre los 10 más vendidos de la Casa del Libro. Cuidado. Que seas muy feliz.
Muchas gracias. Igualmente.